fue cuando sonaron los 12 tiros, exactamente, fueron 12 tiros uno detrás de otro.
Por un lado está el profesional delictivo, el atracador de bancos, y por otro lado está la persona desesperada que se le pasa por la cabeza, motivado por una locura transitoria y, la mayoría de las veces, por una situación de drogodependencia.
Eso se asume como un riesgo inherente y nadie te pregunta si estás bien o si estás mal. Nosotros el día siguiente estábamos trabajando los dos.
El de Cangas de Onís no se produjo de una forma rápida porque esperaron a que abriera la caja fuerte, claro.
El primero se tiró al suelo en plancha y el segundo empezó a disparar con las dos manos a todo lo que se movía.
La mayoría coge lo que hay y se va. En este caso la avaricia rompe el saco.
Y una localidad de apenas 1.000 habitantes de las que se han llevado 190.000 euros. Claro, esto tiene un efecto poderosísimo de llamada.
Bueno, estábamos en la patrulla de servicio, estábamos vigilando el pueblo y una cliente que salió del banco nos dio aviso de que estaban atracando la entidad del Liberbank.
Eran las 9 y 12 minutos cuando recibimos la llamada del 062 comunicándonos que había un atraco a mano armada en la sucursal del Liberbank, y en unos 40 segundos o algo menos ya estaba aproximadamente aquí donde estoy parando ahora.
Me dirigí a Liberbank a cambiar. Cuando entré, pues había una chica en caja que estaba delante de mí y un chico esperando por allí dando paseos por la oficina. Yo en aquel momento no sospeché nada.
Por la ventana que da la Avenida Castilla, la parte delantera, hablamos o hicimos señas a uno de los clientes, que después está retenido, y nos indicó que había dos personas con las manos atracando.
Salí de la oficina, me dirigí aquí otra vez y encontré a la Guardia Civil corriendo. Entonces ya fue cuando me di cuenta que algo estaba pasando. Dije yo, madre mía, aquellos dos que estaban allí. Pero claro, después de...
31 de octubre, Cangas de Onís se enfrenta al peor atraco a una sucursal bancaria de su historia.
Menuda mañana aquel día, ¿eh? Y eso yo que venía del cole dejar a los críos.
A la gente Emilio el suceso le sorprende en su día libre. Vestido de paisano, corre a casa a por el arma.
Y justo cuando estaba viniendo corriendo es cuando veo que un guardia está mirando por la ventana aquella y le disparan desde dentro de la sucursal.
Cuando llegó la patrulla que venía de refuerzo, al sentir la alarma, al sentir la sirena del vehículo, es cuando se dieron cuenta, que fue cuando dispararon a uno de los compañeros a través de la ventana, que no pasó el impacto, y después ya fue cuando intentaron salir a la vía pública.
Saqué la pistola y me parapeté en un todoterreno que estaba aquí.
¡Ay, por favor, que están pegando tiros! ¡Ay, por favor!
Intentamos poner un vehículo, el que salió con el compañero herido, enfrente del banco, justamente porque había vehículos que bajaban de la Avenida Castilla, para intentar protegerlos, pero no dio tiempo a más.
Fue cuando salieron los dos atracadores, uno con las manos arriba y el segundo empezó a disparar con las dos manos a todo lo que se movía por ahí. Después yo ya me vi obligado a repelerle el ataque usando el arma.
Salió disparando sin mediar palabra y sin dar opción a nada.
12 tiros uno detrás de otro.
Y el primero fue cuando se tiró ahí en la acera. Permaneció tirado en el suelo y cuando el otro atracador se introdujo en el banco, le mandamos retroceder hasta nuestra posición y detenerlo.
Dentro hay dos empleadas y un cliente que quedan convertidos en rehenes. Comienzan casi 4 horas de angustia.
Me metí para adentro, cerré la puerta y dije yo, esto no está pasando aquí.
Yo trabajaba en el Banco Pastor. Empecé a trabajar en el año 74 y durante 14 años estuve en la Plaza 7 de Agosto, en la oficina principal. Y en el septiembre del 88 me trasladaron a la oficina de la Avenida de la Costa, una oficina pequeñita, una urbana. como apoderado, como interventor de la oficina. Era mi primer cargo y era una oficina en la que estábamos tres, director, un administrativo y yo.
Lo que no imaginaba Bernardo era que solo 5 meses después de empezar a ejercer como apoderado, iba a tocarle lidiar con un atraco.
Era el 14 de febrero de 1989, Día de los Enamorados, y como a media mañana, sobre las 12 aproximadamente, estábamos los dos sentados en el mostrador y entraron dos personas. Eran jóvenes, aproximadamente tendrían unos 30 años, y uno de ellos sacó una pistola y se la puso en el pecho a mi compañero, diciéndole que se echase para atrás. Él entró por detrás del mostrador y el otro se quedó apoyado en el mostrador. A mí me cogió y me preguntó dónde estaba el dinero.
Hola, Gaby, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo?
Bien.
¿Qué tal el negocio? Bien.
Aquí vamos, tirando.
Yo aquí recordando un viejos tiempos. Cuando estaba aquí en el Banco Pastor, que nos atracaron aquí una vez. La verdad es que lo pasé bastante mal, pero...
El local donde ocurrió todo es ahora un centro de belleza, pero Bernardo recuerda perfectamente cada detalle de su antigua sucursal.
Tú fíjate que esto era la oficina del director. Sí, lo que era. Bueno, estaba la puerta cambiada y todo. Este aquí era la oficina del director, este trozo. Y a partir de ahí salía el mostrador, salía más o menos.
Los minutos más angustiosos los vivió cuando uno de los atracadores logró acceder a la caja auxiliar.
Debe de estar cerrada por normativa, pero como no es operativo, porque lo que tienes en el cajón de atención primaria es muy poquito, nosotros la teníamos cerrada con el tope, pero sin el retardo. El atracador la abrió, cogió el dinero que había en el cajón primero y me preguntó si había más. Yo le contesté que no había más dinero, pero ellos sabían lo que estaban haciendo. Y la caja auxiliar tiene unos cajones en los que metes el dinero y al cerrar el cajón baja por una especie de tobogán y queda abajo. Y nosotros teníamos enganchado el dinero en el tobogán. Él metió la mano por el tobogán y encontró el dinero. Entonces vino para mí con la pistola, me amenazó, se acordó de mi madre.
Cuando los atracadores habían reunido más de 1 millón de pesetas, encerraron a los empleados y a 2 clientes en el búnker y huyeron. Nunca fueron detenidos.
Bueno, vale, muchas gracias, espero que os vaya bien y que no tengáis ningún susto por aquí.
Esperemos que no.
Que todo sea para bien. Muchas gracias. Venga, me alegro verte. Hasta luego.
En 1984, España superó los 6.000 atracos en un solo año. Es el peor registro.
El atraco tradicional es un atraco que duraba 1 minuto y medio aproximadamente de duración. El típico, esto es un atraco, tomo una bolsa de plástico y llénamela de dinero y me voy rápido para que no corra riesgos el propio trabajador de ser detenido. Este atraco tenía un perfil que era un atraco medio de unos 6.000 a 10.000 euros. Porque consistía fundamentalmente en el dinero que tiene a mano el trabajador en ventanilla para atender al público, ¿vale? Esto es lo que se llevaban. La caja fuerte no se tocaba porque la caja fuerte está cerrada y retardada con un mínimo de 10 minutos. Esa es una de las normas policiales.
Los atracos se han reducido de forma drástica. La Asociación Española de Banca sostiene que ahora son un problema marginal, tras haber descendido hasta los 118 registrados en 2016. Hay menos asaltos, corrobora el sindicato mayoritario del sector, pero ahora denuncian son más graves y apuntan como causa al aumento del dinero en efectivo en algunas entidades.
Alguien tiene una idea brillante y dice, bueno, lo que vamos a hacer es ahorrarnos el coste del camión blindado y de la clasificación de los billetes, y entonces lo vamos a dejar depositado en las cajas fuertes de las oficinas. El atracador ahora sí está dispuesto, porque los botines exceden ampliamente de 100.000 euros por cada atraco, a esperar el retardo de la caja fuerte. Agravando la situación para el trabajador de forma importante, porque el trabajador tiene que convivir a partir de ese momento con una pistola durante 15 o 20 minutos que le apunta a la cabeza.
En poco más de un año se han registrado en Asturias 8 intentos de robo a oficinas bancarias. En 2 de los casos, el asaltante huyó con el dinero de caja. Pero en otros 3, el atracador optó por esperar la apertura retardada. Una decisión que les costó cara.
El riesgo que corre es que venga la policía mientras está dentro de la sucursal. En ese momento, el trabajador al que le estaba apuntando con una pistola deja de ser un trabajador para convertirse en un rehén. Cada 2 años muere alguien, de media. Un guardia, un policía, un atracador, un empleado de banca. Es decir, estamos hablando de una cosa absolutamente seria y grave.
El atraco se considera un riesgo laboral de los empleados de banca desde que una sentencia del Tribunal Supremo así lo estableció hace ahora 10 años. Era el resultado de un contencioso emprendido por el sindicato mayoritario del sector financiero, CESICA, hoy integrado en FINE.
La ley de prevención de riesgos laborales ya se había aprobado en el año 95, pero las patronales de la banca y de las cajas de ahorros entonces no querían considerar al atraco como un riesgo laboral. Por eso tuvimos que demandar a 34, nada menos, ¿no?
Desde entonces, el empresario de banca tiene que planificar, evaluar y prevenir el riesgo de atraco que afecta a sus trabajadores, de la misma manera que está obligado a cumplir la normativa que vela por los bienes que alberga.
Solo que hay una diferencia sustancial. A ver cómo andan las medidas que protegen el dinero, viene la policía de forma sorpresiva. Pero a ver cómo se respetan las medidas de seguridad que afectan a los trabajadores, no viene ningún estamento público. Eso se lo han dejado al propio servicio de prevención, que es alguien al que nombra el propio empresario, lo cual relaja, llamémosle, bastante la profesionalidad, ¿no?
El atraco como riesgo laboral implica su inclusión en los planes de emergencia con instrucciones sobre cómo actuar.
Son conocidas por todos los empleados de las entidades financieras, están a disposición de ellos. Cada entidad estipula cómo ponerlas en conocimiento, pero son de fácil acceso y todos los empleados saben qué deben de hacer previamente para evitar un atraco, durante y las posteriores, y que ya son las conocidas públicamente, que contemplan las actuaciones a llevar a cabo en materia de atención a los empleados, comunicación a las fuerzas de seguridad. Las entidades contemplan el apoyo psicológico o médico que pueda necesitar el empleado desde el primer momento, las que tienen implantadas los protocolos, y contemplan posteriormente apoyo legal. No todas las entidades contemplan esta opción, pero la mayoría sí que contemplan el apoyo legal que pueda necesitar el empleado de cara a futuras denuncias, el juicio, si se lleva a cabo, si se detiene al atracador, si no.
Porque terminado el atraco, el empleado aún tendrá que enfrentarse al mal trago de intentar identificar a los delincuentes.
Serían como 6 o 8 libros de estos folios enormes en los que había cantidades de fotos con unas caras que no te puedes imaginar. Y cuando en un momento determinado te decías, oye, puede ser este, el policía te decía, no, ese está en la prisión de León. Pasabas otras hojas y, oye, ¿este qué te parece, Fernando? No, ese acaba de salir por libertad provisional. Y yo le dije, pero vamos a ver, si sabéis dónde están todos, ¿a qué venimos nosotros aquí? Además, aunque conociésemos, reconociésemos tíos, vosotros pensáis que os vamos a identificar para que después de que os cojáis, si es que los cogéis, vayan a la oficina. El atracador entró sin ninguna dificultad en el búnker de caja. Yo le dije, pero vamos a ver, ¿cómo os atrevéis a poner esto? No, es que es lo que usted manifestó, dije, evidentemente. ¿Cómo va a entrar el atracador sin, con problemas si yo voy delante y él va detrás con una pistola apuntándome? ¿Usted cree que va a tener problemas? Bueno, es que por su seguridad debería haber alguien en el búnker de caja. Y si tocase la alarma, y dije, mire una cosa, si toca la alarma y no nos matan a nosotros, yo mato al de la caja. ¿Usted cree que yo me voy a jugar la vida por todo lo que se puedan llevar aquí? Como si se llevan los azulejos de la oficina.
Pese al mandato del Supremo, una década después, algunas entidades todavía no han elaborado sus procedimientos antiatraco. y según FINE, muchas no imparten la formación adecuada a sus empleados.
Serían las 2 menos 20 o por ahí, y claro, es la hora que estamos cerrando. Yo acababa de cerrar, oí un ruido que debió ser el disparo.
Pues lo primero que recuerdo, aparte de los disparos, era el despliegue policial. O sea, la cantidad de policías en un momento que acordonó la calle y cerró todo, sacó toda la gente de la acera. Eso, el despliegue policial, más que nada.
Han pasado 11 meses desde el atraco a CaixaBank en la Avenida de la Constitución de Gijón. Vecinos y comerciantes no olvidan que se vieron inmersos en una situación de película.
Yo entré con mi hija para hacer el ingreso de la pensión alimenticia y bueno, estando dentro vimos entrar a esa persona y tal, que bueno, iba con unas pintas raras y vimos que iba una pistola, pero... Y claro, entró para allá y fue directo al chico que estaba en la caja y le dijo que le diese todo el dinero. El chico quedó así un poquitín, claro, asustado, porque claro, pero se lo tomaba así un poquitín como sonriendo, como diciendo, bueno, va, hasta que le puso la pistola en la cabeza. Cuando amenazó a otra compañera del trabajador de pegar un tiro, pues fueron para la otra caja. Y en cuanto vimos que se metió para allí, para la zona de las cajas, nosotros cogimos y salimos del local.
Pero dentro, con el atracador, aún quedaban 9 personas entre empleados y clientes. La Policía Nacional empezó a negociar su liberación.
Consiguieron que 5 personas marcharan a los 10 minutos... y 4 quedaron dentro porque estaban escondidas y ni siquiera tenían acceso directo con él personalmente. Es decir, al final él se vio solo dentro de la oficina. Él es una persona que consume estupefacientes, bastante además. Y ese día estaba con el mono y entró y nada más.
En poco más de media hora deponía su actitud y era detenido. Trascendió entonces que ya había estado en la cárcel por otros atracos.
Le pedían, tanto la acusación particular como el fiscal, una pena de 7 años y 3 meses por los 2 delitos, robo con fuerza y detención. Claro, la detención ilegal no la habíamos por ningún lado. Para que haya detención tiene que haber un ánimo realmente de secuestrar propiamente a la persona, ¿no? Y él no tenía intención ni de amenazarles, ni de atemorizarles, ni de nada. Ellos simplemente estaban allí y por tanto eran, digamos que, el camino para conseguir el dinero. Pero no tenía intención de coger a una de esas determinadas personas, ni siquiera escudarse detrás de ellas.
En Cangas de Onís, un atracador permanece atrincherado en la sucursal de Liberbank. Retiene a las 2 empleadas y a un cliente. Su cómplice está ya en manos de la Guardia Civil. Con su declaración, los agentes descubren a quién se enfrentan. El negociador, de camino desde Gijón, inicia los contactos con el atracador a través del teléfono móvil que los agentes introducen en la sucursal.
En concreto fueron 2 llamadas de unos 25 minutos, ¿no? Deja claro este hombre desde un principio, y no deja de repetir constantemente, era algo que yo creo que le obsesionaba, ¿no? No va a volver a la cárcel, eso lo tiene clarísimo, y que del banco no va a salir nadie. Pero vamos, él me dice, de aquí no va a salir nadie, eso que lo tengas claro, ¿no? Y manteniendo en todo momento pues una actitud muy dura, pero yo diría que, bueno, en principio extremadamente dura, ¿no?
En el exterior del banco se llegan a concentrar hasta 48 agentes de la Guardia Civil y otros 8 de la policía local.
La Guardia Civil no nos dejaba salir del comercio y yo asomé 2 veces a la puerta y me dijeron, métase para adentro, no salga. Y nada, que aquí estuve 3 horas.
El negociador se esfuerza en rebajar la tensión.
Yo no puedo negociar con él una huida. En ningún momento. Lo primero, yo como negociador, yo no estoy autorizado a negociar eso y yo no puedo engañar a esa persona. Él no me pide nada. Yo lo que sí pude ver es que esta persona sí necesitaba hablar con alguien para poder solucionar el tema. Él solo a lo mejor no se vio capaz porque se sobredimensionó todo y llegó a una situación pues impensable.
Hay pequeños gestos. El helicóptero, que acentúa el nerviosismo del atracador, se aleja. El tiempo pasa, una buena señal de que la negociación va por buen camino.
Y él mismo va a ir, enfocando la situación a la liberación, porque tú eres su rehén, pero tú eres su problema también. Lo lógico es que se vaya deshaciendo de los problemas.
La estrategia del negociador surte efecto y el atracador deja salir a los rehenes. Pero entonces sucede lo inesperado.
Cuando salieron los rehenes, seguimos parapetados allí esperando a ver la reacción del atracador. Y yo desde donde estaba, al sentir el disparo dentro, empecé a sentir, a ver mancharse el suelo de rojo. Me imaginé que fue cuando se pegó el tiro.
Yo justo cuando él se dispara, te puedo decir que 2 minutos antes yo había hablado con él y estábamos negociando la salida del banco. Algún cable se le cruzó, como solemos decir coloquialmente, ¿no? Y algo se le pasó por la cabeza y yo, bueno, intuyo que es su preaviso de que él no iba a volver a la cárcel, ¿no? Desde luego que lo lamento mucho, mi deseo es que él hubiera salido, pero bueno, como te digo, yo intento influir en las decisiones de las personas, en la resolución del caso, pero claro, yo lo que no puedo estar es en la cabeza de nadie, ¿no?
El recuerdo que tengo de esta persona, una persona muy educada, una persona que me parecía que tenía un extraordinario don de palabra, una cercanía, una capacidad de cercanía con la gente, muy afable, me daba la impresión que tenía una cierta cultura y tenía un hombre de personalidad. Yo le comencé a defender su situación penitenciaria por unas condenas previas que tenía. Él, recuerdo que las manifestaciones que hizo o que me hacía era que él, en todo momento, en esas condenas, en ningún momento constaba que hubiera hecho daño físico a tercera persona.
Manuel Ángel Álvarez Riestra nació en Avilés hace 77 años. Se le atribuyen más de una veintena de atracos, aunque no todos en Asturias. Los cuerpos de seguridad lo conocen como el solitario avilesino, pues su modus operandi, a solas y caracterizado con pelucas y perillas, se asemeja al del solitario original, Jaime Jiménez Arbe.
Y señalaba, decía José Manuel, la verdad es que mi vida es o sería como un buen guión de una película de Hollywood. Eso sí lo recuerdo en ocasiones, dentro de las conversaciones afables que tenía.
Otras veces, sin embargo, la fama parecía pesarle.
Los medios de comunicación, en el afán de venderle la prensa, me han motivado pues, a hacer una secuencia, a darme una publicidad indebida. Y esto me ocasiona grandes problemas porque todo el mundo identifica a una persona, no al atracador, sino a una persona.
Usted hablaba de que pasó en Bilbao y en San Sebastián.
Ha suelto, he salido a suelto en todos ellos.
Así se defendía antes de afrontar uno de sus juicios. Ha estado en diferentes cárceles, ha presionado para conseguir permisos y aprovechando algunos ha vuelto a delinquir o ha escapado. Se le considera un histórico entre los atracadores profesionales, figuras que llegan a ser admiradas.
¿Por qué? Por una cierta audacia, por una cierta valentía en el sentido de la comisión de esos delitos contra una entidad que es los bancos, que se supone que tienen una potencia impresionante y de alguna manera siempre se presentarán como la figura del Robin Hood que roba al rico y eso. Pero también debo decir lo siguiente, que esas figuras de delito, atracadores de bancos y tal, la mayor parte de su vida se la pasa en la cárcel. Y las condenas que tienen son condenas importantes y porque normalmente existe una acumulación de delitos.
El solitario avilesino fue detenido por última vez en agosto pasado cuando intentaba asaltar a un empleado de banca en Cantabria. Esta vez no intervenía solo. En la actualidad cumple condena en la prisión de El Dueso.
Por mi experiencia profesional, la devolución de los botines no se produce. No se produce.
Es la huida de dos ladrones que acaban de desvalijar una joyería en Moreda. Ocurrió en la madrugada del 31 de octubre. La alarma se activa, pero no antes de que los asaltantes se hayan alejado. Accedieron al local tras empotrar otro coche contra la persiana que lo protegía. Es uno de los robos recientes sufridos por un sector que, como el bancario, está en el punto de mira de delincuentes y atracadores profesionales.
Este es un sector que todavía tiene que tener estocaje, es decir, pues así como en otras actividades comerciales existe mucho el catálogo, te lo pido, ya veremos, en el sector de la joyería la gente nos exige ver las cosas. Al tener un estocaje fuerte, pues siempre hay un peligro de robo.
Para prevenirlo, los profesionales intercambian entre ellos y con la policía información sobre personas o comportamientos sospechosos. La ley les exige, además, medidas concretas.
Tenemos que tener una alarma, una cámara de grabación, botones de pulsadores, aperturas retardadas. Y luego, esas son las que tenemos que tener. Y luego, las que el sexto sentido nos hace tener, y la experiencia, que eso es muy importante.
Todas las prevenciones no fueron suficientes para evitar este atraco a una joyería en pleno centro de Oviedo. Los ladrones actuaron a punta de pistola. Huyeron llevándose un buen número de relojes de alto valor. A pesar de la espectacularidad de estos sucesos, en el gremio apuntan que el sector disfruta de una razonable seguridad en Asturias.
En joyerías, atracos, hay algún año últimamente que no hay ninguno, Es mucho más habitual que alguien intente llevarse algo con el descuido. Es lo fácil, es lo más simple. Nosotros a lo que tenemos más miedo son a estas bandas itinerantes que pueden venir a nuestra comunidad autónoma a realizar esos robos mucho más espectaculares y mucho más gravosos.
Casi un año después del sobresalto, en CaixaBank prefieren guardar silencio sobre lo acontecido. En el barrio, sin embargo, aseguran que nunca llegaron a sentirse en riesgo.
Hombre, miedo no, porque ya te digo que parecía muy controlado. Enseguida vino la policía, vinieron varios coches y parecía, sí, muy controlado. Ahora claro, a los de dentro el susto, pues nadie se lo quita, y los días que pasaron después me imagino que no hayan sido muy buenos.
Para José Manuel, las visitas al banco tienen ahora una inquietud añadida.
¿Te acuerdas? En cuanto sientes un poquitín así de ruido a la puerta y tal, aunque han puesto ahora el dispositivo de que tienes que picar, cuando sientes la puerta, giras la cabeza, la verdad.
El asaltante ha sido condenado por el intento de atraco, pero absuelto del delito de detención de personas. No obstante, se le ha impuesto una indemnización simbólica para los afectados.
La condena definitiva es 3 años de prisión por solamente el delito de robo con violencia. Lo único, nada más. Entonces, él lleva en prisión casi un año porque estaba ya en prisión provisional desde el día de los hechos. Entonces, le queda por cumplir poco más de 2 años.
Para la defensa, lo sucedido en Gijón no es comparable con lo ocurrido en Cangas de Onís.
Aunque parezca, y leyendo la noticia, que sí lo son, porque al fin y al cabo es intentar entrar por la fuerza y robar en un banco, con gente y con un arma, la ejecución es completamente distinta. No es lo mismo una persona que ni lo tenía pensado, porque no lo tenía pensado, y que su capacidad, además, volitiva, se ve claramente que no es capaz de pensarlo ni de razonarlo, a otras personas que iban ya atemorizando, que iban disparando y que realmente lo que querían era atracar, cogerse el dinero y llevarlo. Y si te había que disparar o había que hacer daño a alguien, lo hacían igual. Y este chico no. Este chico en ningún momento quería hacer daño a nadie. Es que este chico solamente se hace daño a sí mismo.
El último atraco conocido ocurrió hace apenas un mes en pleno centro de Oviedo. Un hombre mayor accedía a la sucursal de Bankia en la calle Uría y pedía 40.000 euros bajo la amenaza de hacer estallar una supuesta bomba. Pero ni consiguió el dinero ni causó daños. Los empleados activaron la alarma, la policía intervino y comprobó que los explosivos eran simulados. El único impacto llegó después, al trascender que el asaltante era un empresario conocido y apreciado en la ciudad.
Cuando yo le voy a visitar a la comisaría, pues me encuentro un hombre totalmente desencajado, totalmente ido, avergonzadísimo de lo que había hecho y al borde de, sinceramente, casi al borde del suicidio si hubiera podido en esos momentos, porque estaba absolutamente ido. Yo creo que realmente opino que fue una locura transitoria, se vio agobiado, ese día tenía que pagar a muchos proveedores porque tenía que cumplir una serie de entregas y no, los proveedores no le entregan los materiales si él no pagaba las deudas que tenía. Él se había comprometido a que en esa primera semana del año liquidara esas deudas y bueno, pues se le cruzó el cable, literalmente, y hizo esto, ¿no? Pero se vio que es una cosa pues muy improvisada, no estaba preparada, porque si estuviera preparada, pues no vas la víspera de Reyes a una sucursal, a la principal calle de Oviedo, como es la calle Uría, a una entidad bancaria que tiene dos entradas a dos calles, que había un montón de personal en la oficina, que él no se percató siquiera, solo vio a dos personas allí, pero que había más personal en la oficina. Es decir, no tenía preparada ni cómo iba a escapar ni a huir. Es una persona de 66 años que camina mal porque tiene un problema de ciática. Entonces, quiero decir, es que no tenía ni la opción de echar a correr, ¿no?
Su improvisación y su arrepentimiento han propiciado un acuerdo entre defensa y fiscalía. El atracador, en prisión provisional desde el día de los hechos, ha sido condenado a 1 año y 9 meses, por lo que hace unos días abandonó la cárcel y cumplirá la pena en libertad siempre que no reincida.
El primer día que yo pude ir a verle a Villabona, al centro penitenciario, lo primero que me dijo fue: acabo de dejar la orden y la autorización para que lleves las llaves de la tienda. Por favor, ir a la tienda y poner un cartel, que los clientes no se alarmen, que por favor, que queremos atender, que no sé cómo lo voy a hacer, pero que quiero atender a todos y cada uno de los clientes, que no me voy a quedar con el dinero de nadie. La sociedad le está dando una oportunidad, ¿no?, con esa suspensión de la condena, y que bueno, que es lo que está aprovechando ahora, pues a través de ayuda de familiares y de amigos, pues intentar liquidar esas deudas, sobre todo de los clientes, y bueno, de recomponer un poquito su vida, ¿no? Pero vamos, la condena la tiene él mismo porque esto es una cosa que llevará consigo toda la vida.
Aquí estamos justo delante de la entrada del banco y bueno, pues observar que hay impactos, pues, bueno, aquí en la barandilla hay uno, aquí en la puerta había otro que taparon, había otros dos aquí o uno o dos aquí también. Este de aquí. Este, bueno, aquí detrás estaba parapetado un guardia civil de aquí de Cangas. 13, 14, 15 de disparos debió haberlo, igualmente, sí.
Nadie recuerda algo igual en Cangas.
Como esto de un atraco, no. A mano armada, no. No, nunca. El servicio llevo en la policía local 29 años, aquí en Cangas. Y no, de un peligro como este, no.
Yo nací aquí en Cangas, 50 años tengo y nunca vi cosa semejante, la verdad.
Y de repente, cuando iba para
el agente herido fue atendido en el momento y se reintegró al operativo. 100 días después, vecinos y afectados aún digieren el susto.
Potencialmente cualquier persona puede ser rehén, porque cualquiera de nosotros puede estar en el sitio equivocado en el momento equivocado, ¿no? Si tienes la desafortunada experiencia de ser rehén, yo diría que no debes de ser un héroe nunca. Hacer lo que te digan y esperar que la policía logre la resolución del caso, pero nunca ser un héroe,